Una breve advertencia. En este capítulo vamos a hablar de rituales de magia negra, pero sobre todo vamos a hablar del cómo hacer esos rituales. Así que vamos a tener evidencia, imágenes e historias muy fuertes y les pido discreción. Nosotros, antes de comenzar, vamos a hacer algo que pues nos resulta importante porque esto ayuda a alejar energías negativas, demonios y entidades del bajo astral. Así que para comenzar este capítulo especial, y tenemos a una invitada súper especial. Está con nosotros para este capítulo mi prima Lulu. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí vamos a empezar a temblar un ratito.
Eso. Oye, prima, cambio de look. Me da muchísimo gusto verte por acá.
Sí. Pues sí.
Ya tenía tiempo que no te veíamos en Podcast Paranormal, ¿eh?
Ah, mucho tiempo. sí, porque vine a grabar Insomnio en noviembre, me parece.
En noviembre, sí.
Pero ya invítame seguido, ahora sí vengo.
Sí. No, pues si nos traes estos temas tan interesantes, con muchísimo gusto.
Y no lo voy a terminar, déjame decirte.
¿Cómo?
No puede acabar todavía porque viene parte 2.
Ah, bueno, ok.
Así es de que te vas a ver obligado a hacer la segunda parte.
Súper, súper bien. ¿Mm? Prima, antes de que comencemos, por favor, para la gente que no te conozca, ¿a qué te dedicas y cuáles son las formas de contacto contigo?
Bueno, yo me dedico obviamente a dar sesiones de cartas de tarot y dentro de esto, si hay algún trabajo de brujería, malas energías, cualquier cosa, pues entonces lo que hacemos es hacer las expulsiones para retirarles todo, los despojos. O para quitarse de envidias, de todo lo demás. Mi correo es luluapondeparanormal@gmail.com. Tengo mi Instagram, que es luluapondeparanormal. Y ya tengo mi página de Face, que es Piedra Bruja.
Piedra Bruja. Uh-huh. Muy bien. Prima, voy a comentar algo rapidísimo. Sí. Esto es para ustedes, que les agradezco muchísimo todo su apoyo. Sobre todo cuando comparten, dejan un comentario que es tremendamente, tremendamente, híjole, es la parte más importante. Es que no es una parte importante, es la parte más importante. Porque en ese diálogo, en esos comentarios, encontramos las mejores historias, nos damos cuenta cuando de pronto a lo mejor hemos cometido un error de información o de rumbo incluso. Entonces, les agradezco un montón. Si dejan ahí sus comentarios, vamos a hablar de temas muy duros, muy difíciles. Y te lo digo a ti, prima, se lo digo al público, algunas de las cosas que vamos a ver hoy, te lo aseguro, que aunque nos dediquemos a esto y estemos acostumbrados a observar y bueno, conocer cosas espectaculares, te lo aseguro, te voy a sorprender.
Sí, no deja de afectar, definitivamente.
Te aseguro que te va a sorprender muchísimo. Pero prima, vamos a empezar desde el principio. Me interesa mucho, la palabra dice más de lo que de pronto podemos realmente entender. ¿Qué son los rituales? ¿Qué es un ritual?
Pues mira, son invocaciones, ofrendas y todo para hacer una petición, de cualquiera que sea, para poner trabajo o para quitar trabajo. Y obviamente pues hay de diferentes tipos y para diferentes casos, porque no es lo mismo que vayas a hacer un ritual para quitar un trabajo de un amarre que hacer un ritual para hacer una invocación. Es completamente diferente y son casos completamente distintos, ¿no?
Porque si, por ejemplo, es un pacto, necesitas hacer un ritual, ¿no?
Definitivamente.
Si es un amarre, un ritual. Si quieres quitar un trabajo, un ritual. Pero también está, por ejemplo, el caso de que, o sea, no todo tiene que ver directamente con la magia, sino, bueno, sí, pero no con la brujería, por así decirlo.
No.
O sea,
no.
Hay cosas que cuando vamos a la iglesia, se hace un ritual. Es magia, aunque no nos lo digan.
Definitivamente.
Tal cual, pero o es sea, un ritual.
Lo que hace la iglesia cuando pasan el copal y están limpiando a la gente, eso es un ritual.
Claro.
Están limpiando. Imagínate la cantidad de gente que entra todos los días y te juro que no todos son de bien, bien sanitos, ¿verdad? Son unos angelitos. Entonces, sí tienen que purificar el lugar antes de empezar esa ceremonia, para todo.
¿Y una boda es un ritual?
Todo.
Y cuando se consagra el vino, es un ritual. O sea,
así es.
Incluso hasta en casa, ¿no? Hacemos sin querer, no nos damos cuenta, hacemos un ritual. Que decimos, voy a emprender en esto, tengo un examen, o bueno, algo que para nosotros es importante, y antes limpiamos la casa, barremos, como que tenemos que tener el entorno limpio, y nos bañamos y nos vestimos así muy bien, y luego nos sentimos como muy empoderados. Claro. Ese es un ritual.
Yo me acuerdo que mi mamá, hasta para cocinar, ajá, ponía la olla, agarraba la carne, y antes de soltar la carne, la persinaba y le rezaba algo.
¿Ah, sí?
Hacía un ritual para que le saliera buena la comida.
Bueno, yo cuando, no siempre porque se me olvida, pero debiera hacerlo siempre, cuando voy a un restaurante, ritualizo la comida antes de ingerirla porque yo no sé con qué energía se preparó.
Definitivamente. Bueno, de hecho, cuando vas a una playa o te quieres meter al bosque o te quieres meter al mar, deberíamos de pedir un permiso.
Que también es como un ritual.
Exactamente. O sea, nada más pides el permiso para entrar a sus aguas, para entrar a sus tierras y todo, pues como para que estés bien, ¿no?
Como cuando vas a acampar, que pides permiso a la naturaleza para que no te pase algo.
Como para todo, ¿no?
Muy bien. Pero tú nos vas a hablar de unos rituales de estos que son...
Sí, te voy a contar, ¿no? Te voy a contar una historia, porque dentro de esta historia todo va enlazado. Ahí mismo, ajá, vienen los rituales. Dentro de esta historia que está demasiado completa, tengo que contarte desde un principio para ver por qué nació todo esto, cómo se desarrolló y cómo está concluyendo las cosas, ¿no? Y dentro de todo eso están este tipo de rituales, que es ahí mismo los vamos a tratar con ese ejemplo.
¿Es un ejemplo de una historia real?
Claro.
¿De una persona que tú conoces?
Completamente.
¿Yo conozco a esa persona?
No.
¡Ándale! Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿puedo yo también hacer un adelanto ahí de repente? ¿Meteré mi cuchara en algo?
Ah, sí, sí, sí. Preguntar, ¿sí?, todo lo que quieras y de las dudas que te puedan salir y adelante.
Bueno, yo también te quería mostrar algunas cosas.
Va.
Fíjate que hemos estado haciendo como sagas. Entonces, por ejemplo, en Pulso y también en Podcast Paranormal, ustedes ya lo vieron, tuvimos como un montón de capítulos que tienen que ver con misterios de la religión. Desde, por ejemplo, el manto de la Virgen.
Los he visto.
Sí, todos estos, ¿no? Los estigmas, las apariciones marianas. Me parece fascinante. Bueno, yo creo que vimos el 15% de los casos.
Uy, es una, no, cosa,
y los que no se conocen. Y tengo uno, hombre, buenísimo. Que ya la gente cuando lo vea, te juro, cada vez que yo le muestro a la gente la evidencia de esto, o sea, no de esto, que esto también, de otro tema, como que les digo, te voy a enseñar algo, no te voy a explicar nada. Te lo voy a mostrar y solamente dime tu primera reacción. Y cuando le pongo play al video, están viendo así como de, ¿eso qué?
Escépticos.
Normal, o sea, dices, ¿qué, eso qué? ¿No? Y de repente, ¿qué? Y apago así el video y digo, no, se van a tener que esperar hasta que todos, claro, podamos verlo, porque es extraordinario. Pero fíjate, yo estuve revisando acerca de los rituales. Sé que hay un montón alrededor del mundo que son espectaculares, pero me doy cuenta de que muchos de estos rituales son muy especiales cuando provienen como de esta línea de la magia de Centroamérica y de África. Entonces, fíjate, tengo un ritual que ahorita lo vamos a observar y escuchar. En ese ritual, esta persona trabaja a una familia para destruirlos. En otro, ese me encanta, bajan a una entidad por medio de un ritual entre varias personas para que entre al cuerpo de otra. Es parte, pero no es un espíritu humano lo que entra. Entonces el cuerpo se ve alterado. Ese mismo trabajo que se hace en África, esa entidad ayuda y funciona para la protección. Literal, la protección de una persona. Cuando la persona ha sido protegida en el ritual, detona un arma en su contra y no ocurre nada. Lo van a ver. Pero no solamente eso, también te tengo un ritual por medio del cual una persona dice que es capaz de curar a otra y curó a una amiga y lo van a ver. De hecho, van a ver a mi amiga y te voy a explicar qué es lo que pasa. También te voy a mostrar otro donde a través de un... Bueno, dos, a través de huevo, un producto tal cual de gallina, hacen un ritual para retirar un trabajo de una persona y son espectaculares. Y alguna cosilla más quizás, pero suena bien, ¿no?
Bastante interesante.
Así que, ¿cómo quieres que comencemos?
Y eso me lo dice toda la gente cuando me dice, ay, es que qué temas tan importantes y tan interesantes hablan.
A mí...
Están metidos.
Es que a mí me encantan. O sea, yo cada vez que veo esto o me platican lo que ha pasado, ¿en serio?
Es que llega un momento que piensas y dices, hijo, yo creo que ya se van a acabar los temas. O sea, ¿con qué vas a seguir si los temas ya se van a acabar? No, uno te lleva a otro y otro te lleva a otro y se abren más y se abren más. Dices, ¿y dónde está todo esto metido que no nos habíamos dado cuenta, no?
Hay unos misterios interesantísimos.
Así es.
¿Te parece si mira, si me lo permites, para que de una vez la gente vea algo de evidencia?
Va.
Y después te avientas la historia completa.
Va.
¿Quieres ver uno muy, muy espectacular?
Sí.
Te muestro, mira, si quieres te voy a mostrar dos, pero cuidado, les advierto, son imágenes, híjole, no quiero decir para adultos.
Fuertes.
Fuertes, vamos a observarlas con discreción. Mira, este ritual que se hace en Nigeria, van a ver personas que no son nigerianos, claro, pero lo lleva un sacerdote. Y eso es lo que nosotros conocemos aquí en México como santería, pero es de donde parte originalmente. Mira. La persona que está allá atrás, ahí está entrando su cuerpo. Mira los brazos. Ok, esa persona permite que la entidad entre a su cuerpo. Es doloroso, por eso.
Claro, sí lo sé.
Por eso se les doblan los músculos, a veces se revuelcan en el piso. Porque no es lo mismo que cuando uno permite que un espíritu entre, que es el montar, la cajita, la materia. Esto es distinto, porque tu cuerpo no está diseñado para una energía tan ajena a la humanidad. Ahora, después de que existe la protección, lo que van a ver a continuación es difícil de describir. Es una práctica muy rara, porque si el trabajo no está bien realizado, el ritual no está bien realizado, la protección no funciona, y al momento de detonar el arma, pues evidentemente fallecerías.
Sería catastrófico.
No sé. Yo quiero que lo observes y me des tu opinión. Venga.
Esta es una medicina de Ifá que usan en el ejército nigeriano. Se llama Acheta. Se consagra con Irúmole Ogún. Es una medicina impactante en verdad. Se llama Acheta. Se consagra con Baba Ogun. Esa es su medicina de Ifá.
Es impactante, ¿no?
Híjole. Está fuerte.
Está muy fuerte.
Y nada más lo agarro con la boca y...
Mira, es que hay una cosa que es muy impactante. O sea, incluso si fuera una bala de salva.
¿De salva?
Incluso si fuera una bala de salva.
La cercanía.
Sí, la detonación dentro de la boca,
el fuego.
Etcétera.
El impacto es tan fuerte que con eso ya le quitas la vida. Si te la acercas demasiado, con el puro impacto en un lugar específico, con eso tienes.
Y dentro de la boca, pues evidentemente no es algo... híjole,
claro.
No, incluso si es un fraude o es un montaje, es muy, muy, muy peligroso.
Por supuesto.
Y otra cosa, uno diría, es un montaje, lo hacen para ganar adeptos y todo eso, ¿no? para que tú llegues a ese nivel es tremendamente complicado. Y les voy a decir una cosa, ese video ellos no quieren que se muestre, no quieren que se muestre.
Bueno, tener a toda la gente ahí.
Claro, lo conseguí de una manera difícil. O sea, esto no es algo que te permitan ver, no es algo que te permitan asistir para presenciar. No es así. Y bueno, esos son algunos de los rituales que se llevan a cabo y que a mí me parecen muy impresionantes. Cuéntanos esa historia, prima, por favor.
Tengo que empezar con un poquito de la narrativa del por qué se suscitan muchas cosas, ¿no? Esta persona pues vivía en una parte de un estado de la República. ¿Norte? Y no, vamos a omitir qué partes. Entonces, okay, vivía ahí en un estado de la República, pues tenía sus negocios, su trabajo, su familia, pues tenía no demasiado dinero, pero sí estaba bastante bien económicamente, y la empresa pues tenía pues varios socios, amistades y de todo, que estaban trabajando todos en conjunto, ¿no? Pasa el tiempo y él se da cuenta que sus socios como que empezaron a meterse en negocios turbios. Y él se empezó a dar cuenta. Empezó a investigar. Pues tenía santo y seña de todo lo que hacían. ¿A qué grado? De que pues él no quiso participar.
O sea, negocios ilegales donde se gana mucho dinero.
Así es. Él, al no querer participar, bueno, pues entonces era por ahí un cabo suelto y peligroso, ¿no? Entonces empezaron amenazas y amenazas y amenazas, pues al grado que en una de las amenazas, pues le quitaron la vida a su esposa.
¿Qué?
¿Así? Se queda con su hija, chica, la agarra y se va a vivir a otro estado.
Claro.
Para alejarse, porque pues empezaron a perseguirlo, le quitaron todo, absolutamente todo. Entonces todo lo estaban planeando de tal manera, un completo complot, de tal manera que él fuera el responsable absolutamente de todo. Al hacer esto, pues obviamente lo querían o tras las rejas, y ya estando tras las rejas, pues ya sabes qué fácil es, que adiós, o literalmente esa fue la persecución que empezaron a hacerle.
Para que no hablara, tras las rejas, privarlo de la vida.
Exactamente, o sea, esa era la idea. Entonces él cuando matan a su esposa, agarra a su hija y se va.
¿Esta era muy chiquita su hija?
Como 8 años. Uf. Entonces se va a otro estado, y al llegar a otro estado, casi casi una mano adelante y una atrás. Al llegar a otro estado, pues trata de hacer algo, trabajar, hacer para pues mantener a la niña y todo, y pues obviamente seguía la persecución. Se vuelve a cambiar a otro estado, completamente pues huyendo de todo esto. O sea, no podían permitir que se fuera, porque aparte de todo, estas personas pues empezaron a tener mucho dinero y mucho poder. Entonces, por todos lados, ¿no?, empieza la persecución. Y entonces llega un momento que él dice, bueno, ¿cómo me voy a librar de todo esto? ¿Buscar la justicia civil? No. ¿Cómo?
Están involucrados seguramente, ¿no?
¿Cómo? Y con tanto poder y con tanto dinero, pues no se va a poder hacer nada y va a terminar en lo mismo. Bueno, justicia por mi propia mano. Tampoco. Iba a acabar en lo mismo, lo agarran todo.
Sí, ni que fuera Batman, ¿no?
Tampoco. Bueno, pues vamos a agarrar la justicia espiritual. Perfecto, pues entonces se empieza a preparar, todo se preparó bastante bien, se basó en algunos libros y empezó a hacer un ritual porque quería llamar a Dios primeramente.
Ok.
Entonces ofrendó, pidió un pacto, pidió un trato, que se le fuera escuchado para recibir la ayuda.
¿Con Dios?
Con Dios. Pasó mucho tiempo y al no recibir respuesta, pues vamos por el otro lado. Entonces, para llegar a hacer este tipo de preparación, pues no es así como que haces un circulito, te metes y le echas una oración y ya, ¿verdad?
Exactamente.
Se tardó 45 días en preparar su cuerpo, porque además él tenía que tener una purificación en el cuerpo para poder hacer este tipo de invocaciones. Se basó en el libro de San Cipriano, en el del Papa Segundo Osornio, y de ahí empezó a agarrar este tipo de rituales para hacer este tipo de invocación. Prepara su cuerpo 45 días, no alcohol, no cigarro, no ciertos alimentos, o sea, absolutamente todo lo que tenía que hacer. Pues no era así de sencillo, porque tenía que conseguir tanto plantas y muchísimos líquidos que tuvo que mandar traer de muchos lados. Obviamente él tuvo que tener un trabajo donde pudo conseguir esta parte del dinero para traerlo, porque imagínate que nada más tenía que tener también papiro virgen, donde ahí, a base de una pluma de aucomacho, tuvo que escribir la petición con tinta celeste y con tinta de áurea. Es la única manera. Entonces, así todo eso, pues empezó a conseguir todos los ingredientes que necesitaba, ¿no? Y bueno, pues pasa el tiempo, se prepara, consigue todo y dijo, pues a ver qué va a pasar, ¿no? Y entonces alquiló, rentó un local. Literalmente, así, cuadrado, nada más era para que él pudiera hacer sus rituales. No vendía nada, no hacía nada, cuatro paredes y una puerta de entrada, que ese era todo el local. Obviamente entra, sella absolutamente bien todas las paredes, perdón, la puerta, o sea, todo completamente cerrado. Y pues en este caso, pues los trabajos los tenía que hacer en ciertas horas de la noche, ¿no?
O sea, pero sellar te refieres a tapar para que no se viera.
A tapar como para que no entrara nada, para que no golpeara nada, como para absolutamente nada pasara.
Okay.
Por esa puerta.
Ok.
Y las paredes, pues normales. No había ventanas, pues no pasaba nada. Entonces tuvo que hacer su
su espacio sellado, ¿no?
Su espacio completamente sellado, con sus ofrendas, con todo lo que necesitaba. Y pues obviamente él tenía que estar completamente desnudo, puro, purificado él, para poder hacer este tipo de ritual. Y curiosamente, días antes, él tuvo un sueño. Dice que llegó a una casa, un palacio o algo así, donde entró a un salón muy grande. Y en el fondo del salón había tres tronos. En uno estaba un demonio llamado Astaroth. En el segundo estaba Belcebú. Y en el tercero estaba Lucifer.
¿Literalmente sabía él que eran ellos o le dijeron su nombre?
Sabían que eran ellos y dieron sus nombres. Astaroth dice que era como una silueta, una sombra muy bien perfilada, negra, nada más. Belcebú, pues sí tenía una cara con unos cuernos así muy demoníaca. Y Lucifer, o con el nombre que le queramos dar, el amigo,
Luzbel, ajá,
era una persona como un humano.
Ajá.
Y que más bien, bien parecido. O sea, con unos rasgos físicos extraordinariamente diferentes a cualquier ser humano, pero con una mirada muy profunda, de cabello muy negro. Pero lo curioso que tenía él, que no se le veían los pies.
Wow.
Y entonces, cuando él llega, pues ahí están los nombres, y le dicen, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a querer? Como todo mundo siempre pide poder y dinero, él no, dijo, venganza. Y entonces mandaron traer a gente. Y en ese momento entran en ese salón todos sus enemigos. ¿Son ellos? Sí. Retírate.
Dios mío.
¿Lo sacan?
De su propio sueño lo hacen a un lado.
Se queda fuera.
Ajá.
Y solamente escuchó los gritos adentro. Bueno, despierta de su sueño, dijo, pues, ¿Qué está pasando? Le dio miedo. Obviamente, ¿no? Pero como que ya le estaban augurando algo. Ajá. Aquí tengo que hacer un breviario de que el abuelo de él no se sabe si hizo un pacto o no hizo un pacto, porque el abuelo tenía en su poder unos libros del año 1700, del año 1800, prohibidos, con muchos conjuros y cosas demoníacas. Se cree que, pues que sí, ¿no? Aunque nadie sabe nada.
Sí, porque él cuando haces un pacto así no lo dices. No. De hecho lo niegas.
Así es.
Pero hay como algunos detalles que indican que sí.
El papá era clarividente. Entonces, como que hay una línea de dones que a lo mejor se te facilitan este tipo de encuentros. Yo digo que por ahí viene ese linaje. Por eso todo lo que le sucedió y cómo se le facilitó, en cierta forma, ¿no? Porque ya le estaban anunciando en el sueño, pues lo que iba a suceder antes de que hiciera el trato. Pues bueno, se arma de valor, sabía lo que se iba a enfrentar, y llega el gran día y hace su ritual. Todo, inclusive aquí están los pasos a seguir.
A ver, espérame. O sea, ¿tú sabes cuáles son los pasos que utilizó para su ritual?
Aquí están.
¿Nos vas a decir?
Sí. Obviamente, pues no, nadie puede hacerlo de esa manera porque pues no va a sacar la información, ¿no? O sea, como paso número uno, ya puestas todas las ofrendas, ya tenía su papiro listo con las plumas y escrito su petición, porque ya estaba el pergamino virgen ahí con la petición que quería.
Y ya habían pasado los 45 días de pureza.
Ya, exactamente.
Ya tenía el espacio listo y además ya tenía la confirmación.
Efectivamente.
¿Cuáles son esos pasos?
Paso número uno, parece mentira, pero hacer una petición a Dios. Un permiso.
¿A Dios?
A Dios. Su primer permiso.
O sea, voy a hacer esto.
Pido tu permiso.
Así de, si voy no quieres a hacer que lo haga, deténme ahora.
Pues sí, casi casi. Pero como me dijo, yo primero a él le pedí la ayuda.
Y no ayudó.
Y no ayudó. Pero a lo mejor él estaba ayudando para que pudiera conseguir la segunda, ¿no?
¿Literal? ¿Literal? Eso es lo que le decía a una persona. Tal vez parece que lo que tú haces es un trabajo de magia negra terrible y etcétera, pero quizás a través de tu mano, la ira o la venganza o la justicia divina ha llegado. Perdóname.
Exactamente. Adelante. Bueno, y el paso número dos tuvo que... Mira, está pero viéndome así de lo que estoy diciendo.
Uy, ahorita os voy a platicar un
poquito. El paso número dos, obviamente, tuvo que hacer una purificación de todo, ¿no? Con fuego, líquidos, lociones y todo lo demás. En el paso número tres, tuvo que hacer la oración a las cuatro torres de los puntos cardinales. Otro paso importante fue la oración a los elementales, ¿no? A los gnomos, silfos, odinas y salamandras. En el paso número 5, pues aquí tuvo que hacer la invocación. Su oración para la invocación, el llamado.
¿A un demonio o a los tres?
Astaroth. Y luego, ya que terminó de hacer esa invocación, presentó, digamos que el contrato. Todo lo que él había escrito con los nombres de cada persona que tenía el problema y que lo que quería era venganza. Termina un cierre y vuelve a dar gracias. Adiós. Listo. Concluye su ritual. Se espera un rato. Y dice que en ese momento empezó a oír unos pasos atrás de él. Dice, no había manera de que entrara nadie.
Claro, estar en espacio solo.
Y luego, en el oído izquierdo, ¿qué es lo que quieres?
No manches.
Dice que le entró la voz como un tímpano, que sintió un calambre arriba y abajo en el cuerpo cuando escuchó esa voz. Y entonces, otra vez, en ese momento él se hincó porque estaba parado.
Ajá.
Se arrodilló, bajó la cabeza, hizo otra vez la petición. Listo, se acabó.
O sea, literalmente le dijo, quiero venganza en contra de mis enemigos sin voltear a ver.
Sí, ¿no? Él hincado con la cabeza agachada. A raíz de ahí, obviamente, pues empieza a tener sueños preventivos de esta misma voz, donde, recuerda que a él lo estaban persiguiendo, uh-huh. Donde le decían, no salgas, muévete. Lo estaban previniendo. Entonces, ya que tenía pues el trato hecho y el pacto, pues entonces él tuvo que hacer un ritual, pues digamos que para acabar con él primero. Este ritual es el ritual de las tres noches del demonio. Es un ritual donde tiene que hacer un muñeco, y curiosamente esa persona era adicta a este polvito blanco. Entonces, de ahí me agarro. Y entonces hace un muñeco y lo llenó con ese polvito blanco. Uh-huh. Pero este ritual se llama las tres noches del demonio, porque durante 3 días consecutivos...
¿Con sus tres noches?
Con sus tres noches. Tienes que estarle hablando.
¿Hablando?
A esa persona.
Ajá.
Lo que hace este ritual es perturbar su sueño. No dejarlo dormir. Y al ponerle el polvito al muñeco, él despierta con muchas ansias y deseos de consumir. Uh-huh. Así lo mantiene, y el tercer día lo baña completamente, lo deja casi inundado de este polvo blanco. Al cuarto día se entera por las noticias que esa persona había fallecido de una sobredosis.
No manches.
Entonces tenía su prueba de que le estaban haciendo caso y de que habían aceptado todo su trato. Pues ya de ahí continuó pues haciendo trabajos, porque dice que él veía TikTok y había gente desesperada que pedía ayuda, que quería hacer amarres, que quería cerrar caminos, que buscaba venganza de algo, y él empezaba a contactar a la gente para decirle, yo te ayudo. Sí, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Yo no te voy a cobrar nada. El que va a poner el precio es él. Así es que tú sabrás. Uno de los tratos o convenios que él hizo también es juntarle seguidores.
Ah, claro.
Uh-huh. Y es lo que dice, te quitas tu imagen de la virgencita, te quitas tu cristito, y en lugar de decir, Dios mío, ya no vas a decir eso. Uh-huh. Entonces, no te están pidiendo que seas devoto, simple y sencillamente que seas agradecido. Y pues ofrendes algo, ¿no?
Y con el tiempo se vuelve devoción, por supuesto.
Por supuesto.
Pero él hace estos trabajitos y le va ganando devotos.
Exactamente. Como que fue parte de un pago, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Y qué le cobraron?
No, pues ahí de momento nada. O sea, él ofreció, ese fue el trato, él ofreció esto.
Sí, de hecho, la gente piensa... Porque así nos ha enseñado la televisión, el cine y las redes sociales, que lo que se pacta es el alma, ¿no? Ellos prefieren la promoción, siempre.
Así es.
Es una guerra de números.
Así es, de tener más seguidores, ahí, sí. Casi casi.
¿Y entonces?
Bueno, así empezó como que a hacer trabajitos. Realmente lo que cobraba, pues el material, porque son materiales demasiado caros los que utilizan, ¿no? Y bueno, entonces dijo, tengo que ir por los otros, pero yo creo que estos otros necesito contactar. a Lucifer. Y entonces empezó con este tipo de libros a sacar todo el tipo de rituales y cosas que necesitaba para poder lograr...
invocar a Lucifer.
Llegar a él.
O sea, porque ya lo había visto.
Sí, ya lo había visto. O sea, ya...
Pero el que respondió fue Astaroth. El que lo visitó fue Astaroth.
Así es.
Y se llevó a uno.
Así es.
Él estaba haciendo este trabajo de promoción y dijo, ahora ya...
Claro.
Ya no Astaroth, tú, Lucifer.
Ahora voy con el grande. Y bueno, pues consigue todos los materiales, se prepara absolutamente de todo, pero le dio miedo también, ¿no?
Ajá.
Y curiosamente, aquí es donde entro yo. Yo contesto el mensaje cuando él me manda un correo para solicitar una sesión.
O sea...
entra mi mensaje. Al otro día él iba a hacer el ritual.
Ajá.
Y ese día entra mi mensaje, donde yo le mando mi número para poder agendar una cita. Y lo detiene. Detiene el ritual.
Dice, primero voy a...
Exactamente. Entonces, le doy fecha. Hacemos la sesión. Muy discreto. No me dijo absolutamente nada. O sea, simplemente me dijo, yo nada más quiero preguntas y respuestas concretas. Sí, lo que quieras, ¿no? Y me empieza a decir, ¿estoy haciendo bien en el negocio que estoy haciendo? Sí. Voy a hacer otro y quiero saber si me va a funcionar. Cuando yo saco una carta, le digo, oye, ¿vas a hacer un pacto con el diablo?
No te pases.
Y me dice, ¿por qué? Le dije, mira, aquí está la carta. Pues sí. Le dije, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Eso quiero preguntar, si me va a funcionar. Saco las cartas y le dicen que sí. Chispas. O sea, todas las preguntas que me hacía, que si me los hubiera hecho a mí, yo le digo todo lo contrario. Pero la manera más sorprendente que contestaron las cartas. Y luego me dice, ¿me falta algo para concluir mi ritual? Flores. Me dice, ¿me va a pedir algo a cambio? Sí. ¿Podría saber qué es? Ay. Tu hija.
No manches, no manches.
Ay, y yo me quedé así. ¿Qué le digo? ¿Puedo evitarlo? Sí. ¿Cómo? Distancia de por medio. Aléjala de ti. Está bien. Déjame decirte que estas sus sesiones eran casi cada 8 días, ¿eh? Cada 8 días me contactaba y me contactaba y me contactaba porque todo lo que hacía empezó a funcionarle. Bueno, yo no le dije nada. Él preguntaba, las cartas le contestaban.
Pero quería tener la certeza de lo que estaba haciendo.
Quería tener la certeza, le dije...
Es que es súper peligroso lo que estaba haciendo.
Claro, y además yo no podía mentirle. Porque lo puede meter en un problema.
O sea, literalmente...
Pero me ponía a temblar.
Y se puede... Se muere.
Exactamente. A mí me ponía a temblar. Y me dices que la busco porque todo lo que me ha dicho... Y todos los que me ha dicho... Le dije, yo no te he dicho nada. Son las cartas. Yo nada más soy la intérprete. Así que yo me quería lavar las manos, ¿no?
Sí,
y es que todo se ha cumplido. Todo ha salido. Así, perfectamente bien. Por favor, entonces ten mucho cuidado. Cuando hizo su pregunta que si podía negociar, ¿podía evitar esto? Le dijeron que sí. Entonces, su petición y su ofrenda es, aparte de darle más seguidores, era ofrendar. La gente que le iba a hacer un trabajo era hacerle ofrendas a él, que él pidiera. No es que, ay, sí, te voy a dar una gallina. No, el precio lo iba a poner él. Porque la gente preguntaba, ¿y cuánto me va a cobrar? No lo sé. Él pone el precio.
¿Cómo sabe cuál es el precio?
Se lo dice en sueños.
¿Literalmente Lucifer?
Literalmente se lo dice en sueños.
Y le puede decir, quiero una moneda, quiero una llave, quiero una gallina.
Y en... y en los rituales que hace, pone lo que le está pidiendo. Fruta, flores, líquido vital.
O 10,000 pesos ahí.
Monedas, uh-huh. Exactamente, o carne, o líquido vital, o cualquier cosa, es lo que pide, y en las cantidades.
En números impares, wow, ok.
Todo esto se lo pide. Y entonces, pues después de que me ve, hace el ritual. Y pues sí, dice lo mismo, cerrado el cuarto, bien sellado, pues que no entre nada, ¿no? Y entonces para esto dentro del ritual tenía que tener pues una imagen de él. Entonces se tuvo que ir a conseguirla, entró a un lugar donde fue a comprar la imagen y no había. Solamente había una. Estaba en el mostrador a un lado de la caja. Chiquita. La compró, se la llevó. Y bueno, pues ya lo tenía ahí a él, ya estaba toda la ofrenda que le había pedido, estaban las flores que las cartas le habían dicho, los símbolos, el pergamino virgen, estaba pues absolutamente todo, ¿no?
Ya le había hecho el trabajo, ya tenía la confirmación otra vez, y aparte ya había hecho la promoción.
Ya
está, había pagado por adelantado, por así decirlo.
Sí, ya tenía al fin de cuentas ahí todo listo. Y cállate, pues empieza. Dale, dale, dale. Entonces, obviamente, el lugar está completamente a oscuras, solamente alumbrado por las velas, ¿no? Por las luces de las velas que están ahí. Y entonces, enfrente de él está el círculo, él está sentado atrás, está la imagen, está toda la ofrenda ahí, y entonces está él haciendo la invocación, haciendo la petición y haciendo absolutamente todo. ¿Y qué crees que pasó?
¿Qué pasó?
De la imagen de él en la parte de atrás empezaron a salir 100 pies y arañas.
¿De detrás de la imagen de Lucifer comenzaron a salir estos insectos?
Sí. Se hizo presente. Empezaron a salir, caminaron los animales y lo rodearon. No le hicieron nada, él simplemente se quedó ahí. Él cuando vio esto, hizo exactamente lo mismo, se hincó, se agachó y pidió venganza contra sus enemigos. A cambio, le iba a dar lo mismo. Seguidores, iba a llevar su palabra o su nombre, pues alguien que pueda seguir y que te va, pues digamos que a cumplir o algo por el estilo, y eso fue lo que ofreció. Uh-huh. Y listo, bueno, termina, recoge todo. Dijo, bueno, pues a esperar. Una semana después, en un lugar de estos que hay muchos conflictos, uh-huh, se suscita una y los dos que fallecieron, que dieron sus nombres, eran los de la lista. ¡Ay!
Pero con eso él ya había terminado con todos.
Ya llevaba tres.
Llevaba tres, faltaban más.
Faltan dos. Pero no los quiere.
¿Ah, todavía están vivos?
Sí. A raíz de que sucede esto, pues él ya se siente ya más tranquilo, porque pues esos eran los más fuertes y los más peligrosos, que eran los que los andaban buscando. Él decide regresar al lugar de donde estaba. Dijo, bueno, voy a regresar allá y allá voy a seguir trabajando, y de allá me voy a encargar de los otros dos con un ritual. Dijo, no quiero que les pase nada, pero sí los voy a enloquecer.
No manches.
Él tenía todo. Tenía, yo creo que el don, la línea de sangre que venía con los dones. Tenía el miedo, tenía el odio. Tenía todo. Desgraciadamente, pues las circunstancias lo obligaron a hacer esto, ¿no? O sea, digo, no lo justifico, pero pues ¿de qué otra manera? Y entonces se regresa que ya está ahí en ese otro lugar y pues está preparando todo, porque a uno de ellos pues le va a hacer otro ritual donde me explica que por nacimiento siempre tienes un ángel de la guarda o un protector. Dice, para poder llegar a él y para poderle quitar su fe, sus ganas de vivir y sus ilusiones, tengo que dormir a su ángel para luego poderlo atacar a él. Y entonces, con ciertas velas de sebo, las talla y entonces las pone de cabeza en un vaso y en ese momento endulza con miel y con la miel duerme a su ángel protector, a su ángel de la guarda, para que él pueda trabajar aquí y quitarle eso. Que no duerma, depresión, ansiedad, falta de fe, no ganas de nada, y que eso lo conlleva a enfermedades o a otro tipo de situaciones.
Sí, a perder las ganas de vivir y...
La locura, atormentarlo en sueños, cosas así, que es la manera en lo que los va a trabajar a los dos que quedan.
Y está en ese momento haciendo esto.
Por eso te digo que todavía no tengo un final, porque ahorita voy en eso. Me faltan los otros dos.
No a ti, a él.
Bueno, así no, a mí no. Sí. A mí no. Por eso que me cuente cómo van los otros dos.
Oye, pero...
Está cañón, ¿verdad?
Está súper cañón. ¿No sientes como que esta persona ya pasó de tengo la necesidad de que esto ocurra a disfrutarlo?
Es mucho su odio. Es mucho lo que pasó. Mataron a su esposa.
Híjole. Es que ya está...
Si él se hubiera quedado ahí, hubiera permitido, pues a lo mejor también le hubiera pasado algo a su hija y a él también. Entonces fue mucho el problema que tuvo como para haber llegado a esta conclusión. Ahora, ya está dentro. Ya no se puede salir. Ya tienes que continuarlo. No le queda más que continuar. Y te digo, yo creo que esa línea que él trae de sangre le facilita las cosas. Porque me decía, es que yo no soy malo.
Bueno, o sea, no, yo no estoy diciendo que sea una blanca palomita.
Como dirían en las películas, nadie que no se lo merezca.
No. Sí, es que... Sí. Pues tampoco es... Tampoco obró mal para que lo pusieran en esa situación. No sé si es la
manera correcta.
Sí, la manera correcta de contrarrestar el mal con más mal.
Sí, porque además no tiene permitido hacer bien.
Es que justamente, o sea, es eso.
Haz de cuenta que si sí puedes sanar a alguien, hay manera de que sanes a alguien. Obviamente, con trabajado por el amigo, sí puedes sanar a alguien. La manera de sanarlo, por ejemplo, llega el compadre y dice, no, pues es que mi compadre está bien grave, ya le queda poco tiempo de vida y pues quiero curarlo. Perfecto, puedes hacerlo, pero me tienes que dar años de tu vida a cambio de. Es el precio que él pone y él es el que va a decir cuántos. Ahora, si tú llegas, pues es que estoy en estado terminal, ayúdame, sálvame la vida, está bien, adelante, pero por todos los años que te queden de vida, quiero a partir del día de hoy esta ofrenda, ejemplo, ¿no? 3 gallos, 2 chivos, 5 becerros, en este día, cada año de tu vida. Y el día que no lo hagas, se acabó. Ahora hay que ver en qué condiciones te da esa vida, ¿no?
Claro, porque de pronto pareciera como que injusto el trato, pero no estás obligado a aceptarlo. Eso sí, o sea, si te dice son 2 chivos y 7 años de tu vida son 2 chivos y 7 años de tu vida. No, ah, pero también te engaña con eso y terminas siendo 70 años de tu vida. No, son 2 chivos y 7 años de tu vida. No hay más. Por claro. Eso, aquel que hace un pacto, aquel que hace un trato, si saben lo que se estaba metiendo. Después el decir, estoy seguro de que llegan personas contigo y te dicen, es que hice un pacto y lo quiero revertir.
No, pero como un señor que llegó y me dijo, es que yo hice un pacto. ¿Así? ¿Ah, cómo lo hiciste? Ah, se subió a la azotea, hizo un círculo de sal, se paró y empezó a hacer invocaciones. Ah. Y luego, pues no pasó nada. No, pues no, 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 es que no son enchiladas. Sí. Pero yo te pregunto una cosa que le dije yo a él. Si se te hubiera aparecido y te hubiera dicho, ¿qué quieres? ¿Qué le hubieras dicho? No, pues no sé. Ten mucho cuidado de estar jugando con ese tipo de cosas, ¿eh? Puedes abrir puertas que no vas a poder cerrar. Así es. Eso no es un juego.
Así es.
¿Mm? Pues lo intentó una segunda vez. Sí. Pero lo que es no saber. O sea, ve todo el tiempo que le tomó hacer una preparación.
Pero porque era un trabajo muy, 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 muy fuerte, muy grande.
Sí, 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 también.
O sea, extinguir la vida no de una persona, sino de varias, no puede ser algo sencillo. Y ellos, digamos que no es como nos los presenta otra vez, no es como nos presenta el cine o la televisión.
No, no, no.
Que nos dicen, hizo esto y entonces falleció. Sí, pero hay un montón de cosas detrás. Por ejemplo, el terminar rápidamente con la vida de una persona, de una sola persona, es un trabajo demasiado complejo para que se ejecute de una forma veloz. Por eso lo que hacen es utilizar ciertos medios, como el, por ejemplo, dices, es esta persona, y entonces hacen el trabajo, mandan a los muertos, en todo caso, si no quieres como que exista el pacto, lo entierran en un cuerpo, en su propio ataúd, dentro de una persona que va a estar enterrada. O sea, es complejo, ilícito, o sea, es muy, muy, muy difícil, es muy, muy, muy difícil y caro. Porque si no, como en este caso, él lo hace él, porque tiene la necesidad y la intención que tiene es fuerte. Pero si tú le pagas a alguien porque lo haga,
uf,
yo te lo pongo así. O sea, de verdad, lo que hizo él para poder extinguir las vidas de estas personas, digamos que mi moral me lo permitiera, digamos que mi valentía fuera una ceguera absoluta de la inteligencia, ¿cuánto cobraría?
Uf.
O sea, no, o sea, si sé hacer esto, sé las consecuencias.
Por supuesto.
Y lo veo así. No, no creo que exista una cantidad de dinero suficiente para que yo arriesgue mi existencia en esa forma. Porque no es, o sea, que te vas a morir. No. Pero te vuelves loco.
Correcto.
Terminas en adicción, en la calle.
O enfermo.
Enfermo, con dolores y cosas terribles, en locura. Y vas a vivir hasta los 80 y pico años podrido.
En agonía.
En agonía.
Siempre.
Pues obviamente no. O sea, ¿qué me sirve entonces ser millonario?
Exacto.
De nada. Porque es difícil. Y porque se desequilibra el todo en ese tipo de rituales. Creo que el ritual debiera ser de lo merezco, lo pido. No lo merezco, no lo pido. Incluyendo la venganza. No sé si estoy...
O la vida, ¿no? O pedir tu salud, porque dices, ok, sale, sí. Me si vas merezco, a quitar, ¿no? Me vas a quitar la enfermedad y voy a vivir mucho tiempo. ¿En qué condiciones vas a vivir? Porque si vas a vivir lleno de problemas, más enfermedades, tragedias, esto y lo otro, ¿cómo para qué? Ahora, ahí también habría que pedir. En estas condiciones voy a vivir, ¿no? Porque recuerda que la manera de pedir está la del dar.
Sí.
Porque dices, nada más así, como en el caso de una chica que todo el tiempo estaba pidiéndole a la Santa Muerte, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Y pasa un tiempo, la corren del trabajo y la liquidan. Dije, pues tú pediste dinero, ya lo recibiste.
Así es.
No pediste cómo recibirlo.
Así es.
Lo entendí mucho tiempo después. Pues sí, Fíjense bien cómo piden las cosas.
Sí. De hecho, esto es algo que es bien importante. Para llevar a cabo un ritual, una petición, etcétera, para llevarlo a cabo, primero debes de tener conocimiento y ser honesto e inteligente. Porque la forma en la que vas a peticionar, a quién le vas a peticionar, cómo lo vas a peticionar, qué ritual vas a hacer, cuál es el motivo de ese ritual, todo tiene un retorno.
Por supuesto.
Todo tiene, o sea, la balanza tiene que equilibrarse. En serio. O sea, si tú simplemente en desesperación, salva la vida de mi esposo, ¿ok? Y se extingue la vida de tu hijo. Es que no supiste peticionar. No, es que siempre te engañas, siempre te hacen... No.
Así es.
No, tú fuiste caprichoso, no supiste peticionar.
Así es.
Llevaste a cabo un ritual que viste en TikTok.
Sí, hombre.
No te pases. ¿De verdad crees que una de estas entidades no son humanos? No han sido humanos. Ahí está la Santa Muerte. En serio. La Santa Muerte se va a promocionar en TikTok. Sí, le pones una rosa, unas flores y $100 y le pides lo que quieras.
Ay, por favor.
Por favor. Por favor. No, o sea, hay que tener sentido común. A la Santa Muerte, a Lucifer, a Astaroth, como dijiste, a un montón de otros demonios.
Muchos.
Un montón.
Muchos.
¿Le vas a ir a peticionar de una forma ridícula miles de personas?
Sí, si fuera así de fácil, cualquiera lo haría, ¿no?
Claro. Si fuera así de fácil, cualquiera lo haría. Incluso, porque no solamente los rituales y son las peticiones hacia la parte negativa, están los rituales y las peticiones hacia la parte positiva, porque es un universo de cosas. En este caso, se lo pide a Dios, pero Dios no cumple. ¿Por qué? Porque lo que le está pidiendo es que extinga la vida de otras personas.
Venganza. Porque entonces, sabe que le va a pedir venganza.
Claro. Pero fíjense muy bien. Tampoco detuvo.
No lo detuvo, al contrario.
Dejó que ocurriera. Y decimos, es que es el libre albedrío. Pues sí. Pero dejó que ocurriera.
De hecho, pues ahí están los libros también. Dice, ¿por qué Dios permite que los demonios actúen? Porque ellos mismos, porque pues aquí tienes el bien y el mal. Aquí vas a pagar, lo vas a invocar, aquí lo vas a pagar, ¿no?
Ay, ay, ay. A ver, uf, yo te quiero mostrar algo que es dos cosas de rituales, ¿sí?
A ver.
Mira, descubrí, por favor no lo malentiendan porque si no entonces, a ver, solo voy a dejar las cosas muy claras. Yo creo en muchas cosas, pero no las confirmo, porque sé que no está del todo resuelto, no he estado en ese lugar así entrevistando directamente a una de estas entidades, sacándole toda la sopa, como para decir sí es así. Ahora, no niego la existencia de esas entidades, ni de los rituales para invocarlas, ni de las peticiones, para nada, porque, te lo dije, lo observo todos los días con invitados, invitadas y personalmente. Eso no significa que yo esté haciendo pactos,
no,
ni
claro,
rituales, ni
claro,
cosas así. Sí hago cosas, pero son cosas que no tienen nada que ver con lo que uno se imagina. Ya lo hice una vez por idiotez. Yo digo porque era muy joven, ¿no? Y no. Justo por lo que ahora me atrevo a criticar. Por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento, por la pereza mental. Lo bueno es que yo sí coloqué un tiempo y lo que ofrecí, como si eso es lo que quisieran, porque eso es lo que quieren, era promoción. Pero eso se acabó hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Porque tú pusiste un tiempo.
Sí. ¿Y saben qué? Por eso te digo, o sea, el pacto se termina, el contrato finaliza. Ahora, lo que trato de hacer es que la gente sepa que es real, pero para que no lo haga. Para que entiendan las consecuencias gravísimas.
Por supuesto.
Gravísimas. Ese contrato es leonino, en tu contra, siempre. Entonces, ¿ya no voy a pedir nada? No, espera. Sí le puedes pedir a la parte buena. Cuesta más trabajo, pero el contrato no es leonino. Te entrega salud, abundancia, ¿cierto? Y no hay letras chiquitas de locura, que se extinga la vida de alguien más. No pasa. Es más difícil. Pero sí funciona y sí lo puedes hacer. Ahí está el ejemplo perfecto, el niño Fidencio. Yo pedí al niño Fidencio. Me dio vergüenza que Alex me viera porque no sé, en ese momento no sabía si él iba a entender lo que yo estaba haciendo o si lo iba a juzgar de una forma negativa. Y le pedí que saliera al coche. Eso tú no lo sabes, ¿verdad?
No.
Mira. Y creo que con eso la gente va a entender por qué aprecio mucho este regalo. No debiera yo decirlo, pero creo que sí, porque es algo bueno. Cuando Cristian se enfermó, yo lo vi, yo me enteré. Yo sé que incluso una persona, y que le doy gracias a la realidad que es un charlatán, lo trabajó. Yo sé que una persona que yo tuve en el podcast, trabajó a Cristian, por envidia. De verdad, doy gracias a la divinidad, que esa persona es un charlatán. En serio.
Pues sí.
Porque si no hubiera sido un charlatán, hubiera estado bien difícil. Cristian ya lo ha dicho. Entonces no quiero tocar ese tema. Pero uno entiende la realidad. Y cuando yo me enteré del todo, cuando Cristian me lo contó así, bien, yo le pregunté, amigo, ¿los doctores qué probabilidad te dan de que sigas con vida en los próximos 6 meses? Y el porcentaje era tan mínimo que me espanté. Y dije, no. Y le dije, ¿sabes qué, Cristian? Yo siempre he pensado que hay un momento en el cual tenemos que irnos, ¿sabes? Y creo que incluso es malo pedir para quedarse cuando uno no debe quedarse, porque entonces desequilibras la balanza. Claro que puedes hacer muchas cosas para quedarte, pero si es tu momento de partir, mejor pide porque todo alrededor funcione en esa partida. Pero yo creo que tú tienes que quedarte. Porque lo siento, amigo, pero tienes que ayudar a mucha gente. Tienes que trabajar.
Todavía.
Tienes que trabajar mucho, no te puedes ir.
Te dije que le hice unas velas en un ciclo lunar.
Yo sé que 5 personas hicieron rituales para ayudar.
Sí, sí, sí. Le hice en luna llena, hice la negra para despojo de las enfermedades. A los 7 días... le volví a prender la negra, posteriormente en la luna nueva le ponía una blanca y luego a los 7 días le ponía una verde para la salud, luego otra verde y luego otra blanca en agradecimiento durante 28 días. Y bueno, pues a lo mejor uno y otro y todo mundo.
Claro, pero es que fue la suma, por eso les digo, o sea, no es sencillo. No estoy diciendo con esto que nosotros fuimos los que...
No,
pero...
no.
Fuiste tú, fue mi mamá, fue Tony, fue María. Yo lo llevé con María.
Pues es que todo, la unión hace la fuerza.
Y ¿sabes qué? También, en un principio, ligeramente, lo ayudaron del templo Tupyara.
Qué padre.
De Brasil, pero... Es que yo lo veía tan improbable que fuimos a la iglesia del niño Fidencio. Yo hablé con este señor y yo le dije, oye, ¿se le puede pedir al niño Fidencio? Y me dijo, ahí está. Yo no lo voy a hacer. Yo no puedo hacerlo. O sea, yo no soy niño Fidencio. No soy cajita del niño Fidencio. Pero él está ahí. Literalmente él está ahí. O sea, su osamenta literalmente está ahí. Y yo le dije, ok. Y terminamos y todo. Y le dije a Alex que si por favor se podía ir al coche. Me dijo, sí, ya vámonos. ¿Qué? Le dije, no. Tú ve y yo ahorita voy. Y entonces me, pues literalmente, vi lo que hacía la gente. Y me di cuenta de que hay una relación con esas cuatro torres, los puntos cardinales. Y eso me lo enseñó mi madre. Uh-huh. Eso me lo enseñó mi madre. Entonces yo vi la tumba y dije, todos están de este lado, pero la posición correcta es esa. Y me coloqué en esa posición.
Al este.
Exactamente. Y así. Y le dije, o sea, no te estoy obligando a algo. Te estoy pidiendo que si tú consideras que él todavía tiene una función aquí, ayudes a que se quede. Y literal, hoy hace ratito hablé con él. Y digo, wow, o sea, estas cosas sí funcionan. Sí funcionan.
Es que sí funciona.
Él hizo un ritual y nos entrega este, yo le voy a decir amigo cuidador. Le mostraba a la gente lo que hace cuando hace sus, bueno, a veces tiene sus caprichos y se la agarra contra las muñecas y salen volando por todos lados. Y llegamos y hay muñecas tiradas y cosas así. Pero me parece muy interesante, ¿no? La manera en la que esto ocurre. Ahora, tú hiciste, por ejemplo, esto de las velas. Creo yo, considero yo, que es duro hablar de esa parte de los rituales, por ejemplo, estos de venganza, ¿no? Es muy fuerte. ¿Cómo ves si equilibramos la balanza y nos dices, por ejemplo, cómo hacer un ritual, aunque sea complejo, aunque sea un poquito complejo, cómo hacer un ritual para que uno tenga sanación personal? Y yo te digo a ti, ¿cómo hacer un ritual que literalmente fue dictado por entidades que no son humanas al contactado más importante de la historia de la humanidad, que es mexicano y que además es mi amigo? Él me dijo un ritual para sanar tu cuerpo y un ritual para sanar tu mente. Y ahorita se los voy a decir. Y es extraordinario porque le dije, amigo, básicamente eso es magia.
Claro que es magia.
Por favor, dinos un ritual.
Pues déjame decirte que este, por ejemplo,
¿de la luna?
Esto que se lo hice a Cristian, pues me enteré y todo eso, y ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Y a veces no contestaba y pues se sentía que estaba mal y todo. Dentro de esas veces en la madrugada que te despiertas y quería volver a conciliar el sueño, y en ese momento me llegó así como que una visión, dije, las velas, y las empecé a acomodar, y nada más esperé que llegara la fecha, ¿no? Y las empecé a hacer. Ya ves que hay unas velas que yo preparo.
Ajá.
Entonces, estas velas de cera de miel de abeja,
ajá,
que van enrolladas, llevan un relleno adentro. Dependiendo, manejo varias que son hacia las 7 potencias. Uh-huh. Tengo de varios colores para diferentes cosas. Uh-huh. En este caso, utilicé la negra, que la negra son para despojos y alejamientos. Utilicé la verde, que es específicamente para la salud. Y la blanca, armonía, paz y agradecimiento. Uh-huh. Así manejé el ciclo lunar. Cada 7 días era negra, verde, blanca. Así hasta que concluí de luna a luna, le concluí todo un mes. Y la vela se quemaba hermosa, ¿no? Porque obviamente pues tienes que hacerle un decreto y tienes que hacerle una petición. En el caso de la negra, obviamente estás haciendo un despojo. Alejar, quitar, erradicar cualquier enfermedad, en este caso la que él tenía, para el nombre. Uh-huh. Y así a los 7 días otra vez, otro despojo. Y ya cuando venía la verde, ahora es darle, porque cuando la luna va bajando es cuando la ocupas para hacer despojos y destierros, es cuando eliminas. Y cuando la luna va subiendo es cuando potencializas, aumentas. Entonces la verde me está aumentando la salud. Y al concluir, pues solamente es la blanca como agradecimiento de que te escucharon, que obviamente vas a hacer pues un decreto y una visualización, que es la petición de la que estás haciendo en todo este ciclo, ciclo lunar de 7 días, 7, 7, 7, 7, empezando en luna llena.
Wow.
Que eso fue lo que yo hice, utilizando, te digo, estas velas, que la negra, en la parte de adentro, como viene rellena, pues trae sal de grano, pero no es la sal de grano que compras en el súper. Esa es una sal que trae hasta algas porque está completamente pura, no tiene ningún proceso químico. Y obviamente, tipos de plantas que sirven precisamente para limpias y para alejamientos. En el caso de la verde, también trae plantas medicinales. Y las blancas, que son, lleva plantas dulces, que son para la armonía, para la abundancia y para todo lo demás. Esto es lo que se hizo en un círculo de sal, en la noche, en la luna. Coloqué la vela en un plato liso, sin adornos, coloqué la vela, la encendí y concentré mi visualización en lo que yo quería.
Súper bien.
Eso es como lo manejé energéticamente, ¿no?
Súper, súper bien.
Sí, sí, sí. Y hice ese decreto.
Yo les voy a decir el de... No quiero decir extraterrestre, no humano, porque hasta incluso podría decir humano. Válgame. Un día lo van a comprender del todo. Hay mucha gente que ya lo sabe. Y hay mucha gente que ya lo comprende del todo. Pero esta persona de la que te hablo es Carlos Díaz. Tenemos un capítulo. Y la gente que pues ha escuchado podcast paranormal o visto podcast paranormal desde sus inicios, yo he hablado muchísimo de Carlos Díaz. Casi, casi invocándolo, ¿no? Diciendo, oye, pues estaría padrísimo, yo sé que anda por ahí, a lo mejor no es el momento de hablarlo.
Lo llamaste.
Y ahora, pues, conversamos muchísimo. Antes que otra cosa de decirle, ven, te quiero tener como invitado, etcétera, etcétera. Más que nada, a mí me interesa mucho el mensaje, el contacto que él tiene, porque sé que es real. Entonces, es muy importante. Y él me había mandado mensajes ya en algún momento, me mandó algún mensaje y me dijo, dice nuestros amigos, tal cosa, y la verdad es que me ha funcionado muchísimo. Entonces, justo he estado hablando en estos últimos días bastante con él. Hola amigo, ¿cómo estás? Justo estoy grabando en este momento, estoy hablando de ti, y le voy a compartir a las personas ese ritual con el árbol que te dieron tus amigos y que me parece extraordinario. Abrazo. Fíjate, la cuestión es la siguiente. Esto sirve, y nosotros lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, que tú cuando tienes como, no sé, a lo mejor exceso de energía negativa, enfermedad, etcétera, preocupación, puedes quitarte los zapatos y caminar.
Correcto.
Sobre la tierra. Sobre
la tierra el pasto, o el pasto, piedra, pero descalzo.
Descalzo y descargas. Si tú te acercas a un árbol y lo abrazas, estás pasando eso y de los árboles a la raíz y al planeta Tierra, y el planeta Tierra se encarga de depurarlo. Pero lo que le explicaban estas personas, así lo voy a poner, lo que le explicaban estas personas es que como todo hay un porqué y cómo hacerlo. Como por ejemplo, cuando haces ciertos rituales, lo sabes perfectamente, no es lo mismo si estás apuntando al este a que si estás apuntando al sur.
Por supuesto.
Va a ser algo
el
malo.
El sur es muy peligroso.
Claro, pues el norte, el sur, o sea, hay, hay una relación de estos sitios, y aunque es aparente, pues sí sirve para algo. O si es cuando está saliendo el sol, o cuando se mete, o en plena oscuridad, o si lo haces a las 3 de la mañana, todo esto tiene una relación, o lo haces a las 3 del día, de la tarde. Entonces me dice, fíjate, y es lo siguiente, dice que si tú quieres cargarte o descargarte física o mentalmente, debes de primero entrar en comunión, no mental, no pensando, sino recuerda que tú eres un ser vivo. La planta también, y están en el mismo entorno. No es cualquier árbol. El árbol también tiene que querer ayudarte. Entonces, de forma honesta, observa a esos árboles en la naturaleza y va a haber uno con el cual vas a sentir ese llamado. Ese es, no lo dudes, no te lo cuestiones, ese es el árbol. Vas a ir hacia ese árbol y es así. Si lo que tú tienes es algo que necesitas retirar, por ejemplo, estás enfermo, estás anímicamente desgastado, y entonces lo que necesitas es retirar esos pensamientos negativos, esa enfermedad, esa parte negativa, te vas a acercar a ese árbol descalzo, como si se tratara de una persona, porque es una entidad inteligente, consciente, y se está conectando con tu energía, verbalizado o simplemente pensado, vas a decir, en tus palabras, como tú lo entiendas mejor, una petición, un permiso. Te pido permiso para que me ayudes a liberar esto. Ya no quiero tenerlo en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Necesito liberarlo. Y le pides ese permiso. Después de eso, vas a buscar la cara norte del árbol. Vas a descargar. Y en la cara norte del árbol, es decir, tú,
vas
con
a
tu rostro hacia el sur, tu rostro, ajá, tiene que estar hacia el sur, la cara norte del árbol, lo abrazas y lo descargas. Y al terminar, te separas, le agradeces, porque él también va a sufrir, ¿eh? O sea, en lo que lo pasa hacia las raíces y lo deja, el árbol va a enfermar, el árbol va a sufrir, sí, pero lo va a hacer con gusto. Y si lo que necesitas no es descargarte, sino cargarte, necesitas energía, necesitas salud, fuerza, inteligencia, necesitas eso, lo vas a hacer al revés. Todos los mismos pasos, pero vas a buscar la cara sur del árbol, tu rostro viendo hacia el norte, y entonces lo abrazas y vas a sentir cómo eso va a pasar de la madre tierra a sus raíces, a su tronco y luego a ti. Y al terminar, le agradeces. Ese es el ritual al árbol, dictado por entidades que no son de este planeta o de esta realidad, digamos.
¿Te acuerdas cuando fue la boda de Marianita? Que
sí,
fuimos a ese lugar y abajo de una ceiba se hizo todo el ritual de boda, y que en un momento dijeron, pónganse descalzos o hínquense y toquen la tierra.
Sí.
¿Sentiste?
Sí.
¿Cómo había una vibración?
Sí.
Porque se sentía, o sea, tú puedes tocar esto y pues, es normal, ¿no? Pero en ese momento, cuando, en mi caso, coloqué las manos, se sentía una vibración de algo impresionante. Te digo, pero era el lugar, el momento, la ceiba y todo lo demás que se compaginó para que sintieras esa energía. ¿La sentiste?
Uf, sí, lo sentí.
Es algo viviente, se siente maravilloso.
Y es que además, esta parte de la naturaleza, si nosotros nos damos cuenta, hay sitios, ¿no?, donde hay más energía.
Sí, que están cargados.
Que están cargados, ritualizados, pero también está en esta parte que es bien interesante. Lo pensamos y estamos tan acostumbrados a la sociedad, a la parte de la ciudad, del cemento, de los cables, de lo gris, de lo contrario a la vida y lo verde, que hasta nos parece como ridículo. Pero observen cómo los gatos, cuando están enfermos, buscan ciertas plantas, se tallan.
Sí.
Cuando los perros necesitan... O los animales en general necesitan como esa energía, hasta rascan la tierra para buscar esta parte húmeda y se tiran ahí y se cuestan, se revuelcan, meten las patas, el hocico. Ustedes cuando están en la playa y empiezan a tallar con los pies hasta llegar a la arena húmeda, viva, y te quedas ahí un momento y sientes,
claro,
cómo está pasando. Cuando estás lleno de cosas, energías negativas, y te metes al mar entre el agua salada y sientes cómo te está golpeando y te está retirando todo, y luego sales y Dices, sí, estoy como sucio, ¿no? Pero estoy limpio. Se quedó ahí.
Es que de ahí debemos de aprender, de los animales y de la naturaleza, porque pues ahí está, ¿qué es lo que hacen todos los perritos para recibir el mejor calcio? ¿No se asolean?
Mira, sé que vamos a pasar a otra cosa.
Sí.
¿Te parece bien si te muestro unas evidencias?
Sí.
Y te voy a contar algo. Nosotros tenemos esta, no es un anuncio de miembros, o sea, no es un anuncio para que se suscriban a miembros, si se quieren unir, la verdad, como siempre les digo, súper agradecido, no es un anuncio. Lo que pasa es que yo he encontrado que en ese sitio es como un lugar más privado, porque obviamente la gente que dice, bueno, yo voy a pagar una cantidad de dinero para ver a Fepo en un en vivo y de repente a ciertos invitados o algunos programas especiales, pues entiendo que es porque realmente practican y les gustan este tipo de cosas. Entonces, ahí hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe muchísimo. Hacemos estas, analizamos los sueños de la parte simbólica, profética, onírica también, por supuesto, pero es que hay muchas cosas que pasan y de vez en cuando he utilizado ese espacio con la idea de que quien quiera hacerlo, pues me da mucho gusto. Y cosas incluso difíciles que son rituales de magia para cambiar tu realidad de forma positiva, aunque puedan parecer como cosas malas, no lo son, y lo explico muy bien. Lo que pasa es que si no se da el contexto, de repente dices, ¿cómo, no? O sea, ¿por qué tendrías que poner un poco de tu líquido vital? ¿Por qué una vela negra? Pero si no hay contexto, parece algo malo. Cuando ya se comprende, está ahí.
Así es.
Y este es uno que a mí me ha gustado mucho. Yo digo que es la semilla. Así me gusta llamarlo. Cambias tu realidad, pero no hay un contrato de por medio. Y no es, aunque parezca, no es una entidad. ¿Tú sabes esto?
No.
Se los voy a explicar al final. Al final, para que quien quiera hacerlo, de verdad, porque también se necesita mucho tiempo, quien quiera hacerlo, puedes pedir lo que quieras. Lo que tú quieras. Y mira, es importante este ejercicio. Sin voltearte a ver, te cuestionas. ¿Estoy soñando? Te estiras los dedos y te los cuentas. No estoy soñando porque ya me conté 10. Pero, ¿y si estás soñando? Puedes hacer esta magia. Ahorita les voy a decir ese ritual. Quiero mostrarte algo, porque ahorita hablamos de estos rituales. Por ejemplo, los que se hicieron, y estoy seguro de que más personas también lo hicieron, para ayudar a Cristian, para que entonces él pueda ayudar a muchas personas, lo cual me parece súper bien. Hay un pago, ¿no? Hay
sí.
Un pago. Hay personas que utilizan distintas técnicas, rituales, magia, para ayudar a otras personas. Entonces, te voy a mostrar brevemente un caso. Que este es un video que ustedes pueden ver en internet. Yo no sé si esta persona realmente puede hacer esto. No lo dudo, pero yo no sé hasta qué punto uno de cada 100 casos de los que esta persona lleva a cabo son reales. No lo sé. Fíjate. Esta mujer lo que hace es que localiza el daño, que puede ser brujería, que puede ser enfermedad, etcétera. Localiza el daño en tu cuerpo y comienza su ritual. Que tú sabes que muchos de estos rituales hacen como, ¿cierto? Que hay una razón por la cual lo hacen así. O hacia adentro.
Correcto.
La posición, son muchas cosas. Es un ritual para llevar a cabo. Esta mujer lo que hace es y luego escupe en forma de vidrio el daño. Entonces quiero que veas esto de esta mujer que va a expulsar un vidrio a partir del trabajo, el ritual que hace sobre una persona para expulsarle un trabajo de brujería. Mira. Este es el señor, ahí está localizando el punto. Si te fijaste, tenía ahí la imagen de la Virgen.
Uh-huh.
Ahí está, la curandera está jalando el daño y luego escupe el vidrio. Ahí está. Ahí está lo que le retiró.
Todos los que le quedan.
lo que le retiró a este, a esta persona. Esta mujer así lo hace. Pero hay otra persona que le dicen Doctor Machete. Se llama Goliat. Es un cubano. Yo lo he invitado y espero que pueda estar aquí. Pero con algo sí le pedí. Como a María, que documenté y estuve ahí y lo vi. Como a María, como a otras personas, como con Cristian, que me lo ha demostrado un montón de veces, como contigo, como con mi madre, como con Akasha, como con muchas personas. O sea, no es que te quiera poner a prueba, pero si estás diciendo cosas tan extraordinarias que puedes hacer, déjame documentarlo, déjame estudiarlo. Y yo no estoy buscando desenmascarar a charlatanes, porque esos se desenmascaran solos. Si quieres te muestro un charlatán haciendo un ritual, pero sí pero sí me interesa, sobre todo cuando se habla de la salud. Y mira, esto que te voy a mostrar es este Doctor Machete, es una amiga mía, y te cuento brevemente la historia. No estaba trabajando, tiene sus cosas ahí, la pinza y el machete y etcétera, pues porque ahí estaba viviendo en ese momento. Pero en realidad las personas que estaban ahí fueron de amigos y se estaban tomando unas cervezas. Hay música, de hecho vamos a alcanzar la música, pero hay música súper fuerte, así de que están en una fiesta, una reunión como las que hacemos nosotros. Uh-huh. Y mi amiga va con sus familiares, no quiero dar muchos detalles, va con sus familiares y ya que está ahí le dicen, oye, fíjate que mi hija, pero no fueron a eso, simplemente como que hicieron cuenta así de, a lo mejor tú le puedes ayudar. ¿Qué es lo que pasaba? Ella empezó a tener dolores de cabeza, que llegó un momento en que dijo, no, o sea, tengo un dolor aquí, como en la nuca, tan fuerte que ya es tan constante, uh-huh, que esto ya no puede ser normal. Obviamente va al médico, explica, le hacen unas tomografías, o radiografías, no sé, tomografías, pues obviamente buscando lo peor, algún tumor o, uh-huh, algo en el cráneo, ¿no? En el cerebro, pero no hay nada. Y revisan y revisan y revisan y empiezan a teorizar, pero no saben qué tiene y ella está con ese dolor de cabeza. Y le dicen a él. Entonces, él la observa y dice, a ver, ven. Y de hecho ella es así como que, ¿cómo? Y lo que hace, ahorita lo van a ver en video, es que coloca el machete y corta justo aquí atrás, en, digamos, en la base del cuello. Corta y luego como que da golpecitos como para abrir un poquito más. Acto seguido toma una de estas pinzas, la introduce.
Pero sale líquido, me imagino.
Ahorita lo vas a ver. Introduce la pinza y retira algo de la base del cuello, no de la cabeza, de la base del cuello. Y después cierra, le hace un movimiento ahí.
Le acomoda los sesos.
Sí, le acomoda el cuello y los sesos. Y listo. Y ella le dijo: ¿qué es eso? Eso que ustedes van a ver ahí era una como callosidad que se había formado entre sus vértebras y por eso se reflejaba el dolor hacia el cráneo, pero ella no tenía nada en la cabeza. El problema era esa callosidad, esa fibrosis.
Ni siquiera brujería.
No, era algo así, como estaba entre las vértebras, no sé cómo lo supo. Ah, porque esto se los voy a contar, pero no les puedo enseñar ese video. Él agarra un papel, te pasan una vela, luego agarra el papel, y mientras tú estás de frente y estás hablando con él empieza a quemar ese papel, poquito, 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 como que se conecta a través del papel, y de repente ya, o sea, no crean que aparece algo en el papel ni nada, simplemente lo tira, ese es su ritual, y luego ejecuta. O sea, eso, con eso, él te escucha, pero está como que viendo realmente qué es lo que tú tienes.
Claro,
es y lo después que tiene. Retira el mal. Entonces, retira esto y ella le pregunta. Yo le dije, bravo, amiga, el escepticismo así es muy valioso. Y le dijo, pero ¿eso estaba dentro de mí? Sí. Y le dijo, ¿Me lo puedo llevar? Claro. Y le dijo él, es más, que lo analicen. Y lo analizaron.
Claro.
Y sí, era algo que estaba dentro de su cuerpo. Es decir, aunque parezca raro, porque no hay ese brote de líquido como debiera ser, sí le abrió el cuello, la parte posterior. Cuando me lo contó, yo le dije, pero entonces tú tienes una cicatriz. Sí, ¿puedo verla? Y la cicatriz la tiene, grande. Por favor, observa esto. Ahí está mi amiga. Mira. Mira, está hasta el tequila.
O sea.
Fíjate.
Nada
la va
de
a limpiar.
Que, nada de que te.
Corta. Ahí está. Y después, unos golpecitos, no sé por qué.
Y mira, y los demás siguen cheleando.
Sí, porque están acostumbrados. Ahí ya abrió. Toma la pinza. Y fíjate. Ahí va, ¿eh? Entra. Fíjate. Dice que sí sintió horrible. Ahí está. Ya sacó eso. Míralo. Ahí está. Ahí está lo que le retiró.
Sí.
Tal cual. Después le coloca un parchecito ahí porque pues tiene una herida abierta.
Dios mío, pero si ya la desnucó.
Y a otra persona que estaba ahí, ella le dijo, es que me siento bien. Dijo, no manches, esta persona que acabo de ver, totalmente escéptico. También tengo ese video, pero ese en otro momento. Le dijo, ¿le puedes ayudar? Le dijo, ¿qué tienes? Y le dijo, tiene piedras en los riñones. Y lo metió y sacó las piedras. Sacó las piedras y él también se llevó sus piedritas.
Pues sí, pues esa es una maravilla, ¿no? La gente que tiene ese don nace para eso.
Pero hay un ritual de por medio. Hay un ritual de por medio. Entonces, lo que te quería comentar era lo siguiente. A ver, ¿qué te parece? Hay una mujer que yo le he invitado aquí. Yo creo que se va a dar. Yo tengo esperanza de que se dé. Yo creo que sí se va a dar. Sobre todo porque me parece que lo que ella hace es muy bueno. Es muy bueno. Fíjate, en resumen de la historia, porque ya ella tendrá oportunidad de contarlo a detalle, es que su papá era un gran, gran curandero, brujo, chamán, como le queramos decir. Y esta persona tenía no solamente el conocimiento, sino además el don. Y la empieza a preparar a ella, siendo su única hija. La comienza a preparar, a preparar, a preparar, a preparar, a preparar. Porque son años y años y años y años de estudio, de aprender de todo, ¿no? Desde las energías, las potencias.
Todo.
Es mucho. Entonces, llega un momento en que este señor agarra una vela, quema un papel, o sea, no lo queman totalmente en otra persona, y aparece el rostro de quien le estaba haciendo el daño al paciente en ese momento. Y ella se quedó pensando, siendo joven, ¿no? En aquel momento, ¿cómo lo hizo? Mi papá, ¿cómo hizo eso? O sea, y él le dijo, pero si tú sabes hacerlo. Pero cuando ella lo hace, no aparecía nada en la hoja. Y el papá le dijo, tal vez cuando yo me vaya, necesites de mi ayuda. Y yo te voy a ayudar desde el más allá para lograrlo. Necesito crear un portal, un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, porque yo un día voy a estar en el mundo de los muertos. ¿Cómo ayudarte? Y este señor creó una pirámide con un montón de cosas, no sé ni siquiera que tenga esa pirámide, se lo entrega a su hija y le dijo, cuando algo necesites de mi ayuda, me avisas.
Por medio de la pirámide.
Por medio de la pirámide. Esta mujer comienza a ayudar a las personas. ¿Cómo llega esta historia a mí? Una persona que estimo muchísimo, no voy a decir más porque si no alguien puede llegar a saber quién es. Esta persona un día me dijo, oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, mira, ¿te acuerdas de esto? Y le dije, cuéntamelo todo desde el principio. Básicamente la historia, sin entrar en muchos detalles, es la siguiente. Ella, en un momento, tuvo una relación con un hombre y se fueron a los Estados Unidos. Ya que estaba en Estados Unidos, ella siendo mexicana, ya que estaba en Estados Unidos, este tipo sacó su verdadero rostro. Terrible. Al grado que, imagínense esto, hay personas que emigran a otros países. Bueno, ella regresó a su país a esconderse de esta persona. Pero él estaba realmente obsesionado con ella. Obsesionado. Entonces, estuvo escondida, la estuvo buscando, pasó el tiempo, y este hombre empezó a andar con otra mujer. Una que le gustaban las prácticas de brujería. Y esa mujer comenzó a tener un montón de celos por la expareja, porque él seguía hablando de ella. Y esta mujer la buscó, la localizó, la empezó a estudiar, empezó a tratar de acercarse a ella. Pero como ya había pasado mucho tiempo, esta persona ya había conocido a otro hombre, ya se había enamorado de otra persona, resulta que era un hombre muy bueno, se casa con este hombre y deciden formar una familia. Entonces, se embaraza, está súper feliz y de pronto el bebé no nace, lo pierde. Y obviamente pues van al médico para saber qué pasó. Y el médico dice, esto es muy raro.
Todo estaba bien.
Todo estaba bien. Y otra vez lo vuelven a intentar. Y nada. Y el médico dice, espérense, o sea, no pueden estar así, tenemos que llegar al
¿qué está pasando?
A saber qué está pasando. Pero no saben. De hecho, lo que se dice es como que, como si hubiese algo que le hiciera daño, ¿me entiendes? Pues ella se está como, no puede ser. Y alguien le dice, lo que tú tienes es brujería. Ve a ver a esta persona y esta persona te va a ayudar. Su esposo es escéptico, ella es escéptica, pero querían formar una familia. Y dijeron, vamos. Llegan a ver a esta persona, a esta mujer. La mujer, hola, ¿cómo estás? No sé qué. ¿Qué pasó? Ah, sí, me dijeron que ibas a venir, etcétera. Pásale, siéntate. ¿Trajiste el huevo? ¿Qué huevo? Necesito un huevo porque lo que tú tienes es un trabajo de brujería. ¿Cómo sabes eso? Porque lo vi en tu foto. Y ella obviamente pues no entendía. Tú sabes que esto es así. Y dice, pero ¿para qué necesitas un huevo? Y le dice, si quieres toma un huevo de mi cocina. Y dijo, en el escepticismo dijo no. Y le dijo a su marido, ve al supermercado y te vas a comprar un montón de huevos de diferentes formas y tamaños.
No sé que ya los tenga preparados, ¿no? Para que les salga algo malo.
Exactamente. Y pues ahí ves al marido comprando un montón de huevo. Y llegó y le dijo, ¿cuál huevo? Y le dijo, y le dijo, pues el que tú quieras, o sea, me da igual, ¿no? El huevo no importa. Toma el huevo, obviamente, pasa el huevo, lo pasa. Pam, lo rompe, abre y le dice, ahí está. Te tenían amarrada de ahí con un animal. Dice, no, hombre, no me digas eso, sí. Pero ¿cómo sabes que? O sea, ¿cómo puedes decir eso? Y era una cuerda, ¿me pasas eso, por favor? Hagan de cuenta para que se entienda que era una cuerda así dentro del huevo, eso es lo que quedó, pero era mucha cuerda. Y hasta ella pensó, ¿cómo le hizo, no? Y le dijo, mira, esa cuerda es para ti, la voy a sacar. ¿Cuánto mides? Dijo, pues no sé, mido tanto. Y le dijo, esa cuerda mide exactamente lo que tú, está hecha para ti. Saca la cuerda, la limpian, la colocan exactamente de su tamaño. Entonces, pues ella entiende, le dicen quién fue, bla, bla, bla. No piensa en venganza ni nada, simplemente esto ya se quitó. Se embaraza y ya, nacen bien sus hijos y todo, y historia feliz. Eso hace mucho tiempo, pero luego otra persona, otro familiar, comienzan a hacerle daño, otra persona, Y le dice, oye, ve con esta persona, es buenísima. Y le dice, ¿cómo? Es que yo estoy viviendo en otro país, no puedo ir allá. Y le dice, a ver, le habla por teléfono y le dice, oye, tú me dijiste algo de una fotografía, ¿puedes trabajar a mi familiar, ayudarla a distancia? Sí, necesito su permiso, su fotografía, ya sabes, ¿no? Yo te lo llevo. Se lo lleva y cuando lo ve le dice, esta persona tiene un trabajo de muerte. ¿De verdad? Sí. ¿Trajiste un huevo?
¿Trabes el huevo?
Y le dice, sí, trajo un huevo. Ok, perfecto. ¿Puedo grabar? Sí, claro. Y pasan unas cosas espectaculares en este video. La primera, no hay una persona presente y trabaja a través de la fotografía. La segunda, el trabajo era tan fuerte que necesitó la ayuda de su papá. Entonces, después de pasar el huevo, toca la pirámide, la van a poder ver. Ese es el conducto con el cual ella se continúa comunicando con su padre fallecido. Es decir, no morimos, cambiamos de dimensión. Y después de eso, parte el huevo. Mira lo que ocurre.
Ay.
Ahí está.
Obviamente, trabajando con la foto.
Ahí está, sí. Obviamente vamos a blurear la cara. Y ahí está la pirámide, ¿ya la viste? Mira.
Sí.
Lo que va a hacer es que talla ese huevo.
La está visualizando sobre su fotografía.
Y está pasando de la persona al huevo. Ahí toca la pirámide, fíjate, que es por medio del cual se comunica con su papá. Deja ahí el huevo, ahora sí, va a terminar de extraer todo el daño, todo el mal, toda la brujería que le han hecho a esta mujer. Y después, en el vaso que está ahí, que puedes ver no tiene nada, va a abrir el huevo para que entonces, pues, simplemente se entere de si el trabajo está finalizado o no. No confundir esto con una limpia con huevo, que dicen, cierra los ojos y no lo veas. No, esto es otra cosa, no es ni lectura del huevo, ni tampoco es una limpia. Aquí, literalmente, pasa la brujería, pasa el trabajo al huevo, y entonces, al reventar el huevo, revienta el trabajo. Fíjate, ahí va.
¡Ay!
¿Sabes qué es eso?
¿Como una sanguijuela o qué?
Eso es un ratón.
Uf.
Y yo te voy a decir algo. Los ratones no vienen en huevo.
Claro que no.
Los ratones, no son ovíparos. Y además algo muy interesante. Tú puedes colocar el huevo mucho tiempo en vinagre, por ejemplo, y se suaviza la cáscara.
Sí, claro, claro.
Y después puedes hacer un pequeño hoyito, puedes introducir cabello, tierra, tintes, etcétera.
Luego lo dejas secar y ya cuando lo abres, ya ves, ya ves.
Exactamente. Pero se han registrado, Salvador Freicedo lo hizo, mi madre vio esto, tú lo has visto, yo he visto esto. Animales, cinturones, serpientes, insectos vivos.
Ahí es más difícil, ¿no?
Ya no. Entonces, aquí un ratón. ¿Cómo metes un ratón en un huevo?
No.
Y aparte un huevo que no le pertenecía a ella, que lo trajo la otra persona. Entonces, esto me parece que es uno de esos muy interesantes. Pero hay otra práctica ritual que se hace con huevo para curar a las personas y que también se hace en Cuba. Yo sé de dos personas, solo que están en Cuba. Tendrá que acudir otra vez a Cuba y tratar de llegar con ellas hasta Matanzas.
Hay que traerlos, porque.
Pero.
Hay que traérnoslos para acá.
Es porque que los gobiernos hacen unas cosas bien raras.
Pues oye. Sí, por eso antes de que hagan otra locura más hay que sacarlos de ahí.
Este es un video bastante grotesco, te lo tengo que decir. Bastante grotesco. ¿Qué es lo que hacen? He visto en algunos de estos videos que cuando llevan a las personas, las amarran. Están en una silla, les amarran los pies a las patas y les amarran las manos en la parte de atrás de la silla y el torso para que no se estén moviendo. Lo que hacen es que colocan un platón con agua, es solamente agua. Esta persona lleva a cabo el ritual, toman el huevo, te lo meten a la boca y dentro de la boca tratan de llevarlo lo más profundo y luego lo revientan. ¡Pac! Y cuando vomitas, vomitas el daño. He visto salir mariposas de estas negras.
Shmahana.
Alacranes, cabello, cosas raras. Te voy a mostrar uno.
A ver.
Ahí está esta persona, que por cierto es famoso, así que le vamos a hablar un poquito el rostro. Y aquí está esta mujer. Fíjate, ahí está el huevo. Ahí lo tienen. Y va a meter, el huevo está en la mano derecha. Ahí está. Dice que abra bien la boca. Mira, solo es un huevo. Y va para adentro. Por eso los amarran, porque si no, te paras y sales corriendo. O cierras la boca y puede ser peligroso. O con las manos retiras a la persona. Fíjate, va hacia adentro, ¿eh? Va hacia adentro. Ahí está.
Lo estás pasando por la tráquea.
Sí, hasta el fondo. Porque tienes que lograr que expulse con fuerza. Que expulse con fuerza. Y mira. Por ahí va a empezar a salir. Y... ay, este lo que sale es... mira esto. Mira esto, Lulu.
¡Ah! No manches. ¡Ah!
Ahí está, ahí va, ahí va.
Y listones, lazos que están nadando en el agua.
Mira eso. Mira eso. Pedazos de alas de un ave, listones, tierra, patas de insecto. Mira eso.
Ay. Es que nada más de verlo te vuelves a vomitar.
Mira eso.
Ay, qué feo. Gusano.
Sí.
¿De dónde sacó todo eso?
Mira, ahí está la cola de un alacrán. ¿Ya
sí,
la viste?
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, mira, un insecto, ahí está, un insecto completo. Hay un insecto completo, una cola de alacrán, partes de un ala.
Bueno. Y esta persona, me imagino, estaba presentando algún problema de salud.
Sí, grave. O sea, imagínate eso, una persona, es un famoso, que no se dedica a esto. Se dio cuenta de que su vida ya estaba en peligro. Y supo que en este lugar se podía. Viajó, llegó, la atendieron. Y la verdad es que lo documentaron muy bien. No lo documentó para tratar de hacer algo, ¿no? Contenido, un documental, no. Pues es que le pasó.
Wow.
Es impresionante, ¿verdad?
Bastante.
Yo sé que conoces otras cosas y de hecho vi que estabas haciendo un... mandaste un mensajito. ¿Qué? Cuéntame qué onda con eso. Porque tenemos que terminar esto de los rituales.
Bueno, lo que pasa es que, volviendo a toda esta historia que te comenté, que ahorita con todo lo que estás diciendo, el papá de esta persona, él preparaba un ungüento a base de noni, esencia de gardenias, 7 machos, y él... daba un tipo de masajes sanadores. Inclusive una persona que tenía un derrame cerebral la estuvo trabajando durante varios días con masajes en ciertos puntos del cuerpo, incluyendo los pies. Ya ves que ahí hay muchas terminales, y lo sacó adelante con este ungüento que le hacía, porque, y él cuando era chico pues aprendió todo ese tipo de cosas de sanaciones y de hierbas y todo eso. Por eso te digo que traía en una línea. Pero el chiste es que, pues, como le pedí el permiso de contar esta parte de su historia, obviamente sin dar nombres, ni ciudades, ni tiempos, ni nada, pues, por por su seguridad,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, y me dijo, ¿quiere unas palabras para el cierre de su podcast? ¿Palabras de qué? Le digo, del amigo. Ah, caray, le digo, ¿cómo? Pues yo se las puedo pedir, porque al fin de cuentas todo lo que he hecho con usted se lo pregunto. Y él siempre ha estado de acuerdo, la asesoría que tengo por su parte, lo que le digo en las cartas. Y dice que ayer estaba, ya se lo había solicitado, estaba como en una meditación y tuvo la visión, la visualización, vio esas palabras y que en algún momento le dijo apunta.
O sea, ya no fue como soñando, sino que aquí él lo buscó, meditación.
Lo buscó.
Accede y entonces le dice apunta.
Le dijo apunta. Okay. Y que inclusive los últimos renglones prácticamente se los susurró.
Ok.
Entonces, pues ahorita que vayamos a terminar, aquí están las palabras del mismísimo.
Pues hay que decirlo por su nombre, para que también la gente decida, eso va a ser el cierre.
Sí, ya ahorita que cerremos, ahí está, el nombre que quieran ponerle, el Lucifer, el diablo, Satanás.
Pero este es Lucifer.
Así es él.
Es decir, vamos a cerrar este capítulo de rituales con palabras de Lucifer enviadas específicamente para este capítulo de Podcast Paranormal.
Así es.
¿Lo entendí bien?
Completamente bien.
No es un mensaje general, es un mensaje que Lucifer quiso que se leyera en este capítulo.
Así es.
Obviamente es tu decisión si decides escucharlo o no, lo vamos a dejar hasta el final.
Así es.
Hasta el final. No estoy diciendo que sea algo malo, ¿ok? Pero, aunque sea algo bueno, hay personas que van a creer que esto es algo malo, así que es tu decisión si decides escuchar o no. No pasa nada si lo escuchas, ¿o sí?
En lo más mínimo, no hay nada.
Ok, muy bien. Ahora, me encanta poder pasarle este tipo de información a las personas de cosas que también pueden hacer. Ahorita con lo de las velas me parece que está fenomenal. Y veo que traes ahí tus...
Ah, mis pulseritas, sí, siempre.
Pulseras de protección. Muy bien.
Sí, porque tengo que ir a hacer un ritualito a una casa, entonces ando por todos lados protegida.
Sí, y también que estás ayudando a un amigo, ¿verdad?
Sí, también.
Muy bien, muchas gracias.
De hecho, ayer también tuve una limpiecita también por ahí.
Muy bien.
Pues sí, pero y funcionan, a fin de cuentas, creo que a las comadres les funcionó bien, ¿verdad?
Sí. Sí. Muy bien, de hecho tengo un libro que te regalaron.
Ay, muchas gracias.
Muy agradecidas.
Muchas gracias.
Ahora, te voy a contar algo que es un ejercicio, no es sencillo, tiene que hacerlo durante mucho tiempo. En algunas personas es más rápido, en otras personas puede tardar mucho, mucho tiempo, porque para que tú puedas llevar a cabo este ritual, tienes que estar en un sitio donde no puedes señalar una distancia. Consciente. Si no estás en ese sitio, en ese punto liminal, no va a ocurrir. Y te voy a decir.
¿Señalar una distancia? O sea, ¿hasta donde alcanza a ver tu vista?
No. Puede ser. No es una dimensión. Ahorita te explico. Mira. Lo primero, como este señor que se preparó durante 45 días su cuerpo, tú necesitas preparar tu mente para que puedas acceder de forma consciente en un sueño lúcido.
Ok.
Y controlarlo. Es muy importante. Entonces, todo esto que es parte del ritual, en realidad no es del ritual en sí. El ritual se compone de una acción, pero para poder llegar a ese punto y llevar a cabo esa acción, tienes que hacer esto. La forma más rápida que existe, hasta donde sabemos, quienes no lo hacen de forma natural, de poder acceder a un sueño lúcido, es que cuando estés en un sueño te preguntes, ¿estoy durmiendo? ¿Estoy soñando? Y entonces, cuando te das cuenta de que estás soñando, tienes que mantener el sueño. Voy a esto. ¿Cómo haces para preguntarte si estás soñando? Lo que vas a hacer es que todos los días, a cada rato, te vas a preguntar honestamente, estoy soñando, y para verificar si estás soñando o no, te cuentas los dedos estirándolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 de cada mano, no se estiraron, no desaparecieron, no se hicieron gordos, etc. Cuando estás en un sueño, se estiran, no los puedes tocar. O bien cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Se te brincan, se te pierden.
Tienes una cantidad, pues obviamente, onírica, ¿no? De dedos, o cambian, etcétera. Eso es lo importante. Cuando te des cuenta, ¿qué es lo que vas a hacer? A cada rato, como si fuera un tic, te preguntas, ¿estoy soñando? Y te cuentas los dedos. Sigues tu vida. Estoy soñando y sigues tu vida. 3 horas después, estoy soñando y sigues tu vida. Se te vuelve una costumbre.
Claro.
Y cuando estás en el sueño, de pronto, sin querer, te vas a preguntar, ¿estoy soñando? Estoy soñando. ¿Cómo mantienes el equilibrio del sueño? Frotas tus manos. Dices una y otra vez fuerte, no me voy a despertar. Yo sé que estoy soñando, no me voy a despertar, no me voy a despertar. Yo sé que estoy soñando, pero no te alteres. Tranquilízate. No me voy a despertar, ya sé que estoy soñando, no me voy a despertar, ya sé que estoy soñando. O bien, si de plano ya te estás despertando, comienza a girar. Como así, sobre tu eje, comienza a girar mientras repites, no me voy a despertar, yo sé que estoy soñando, no me voy a despertar, yo sé que estoy soñando, y de pronto, vuelve. Estoy en el sueño, de forma lúcida, todo bien. Ese ejercicio se hace para que entonces la gente vuele, corra velozmente.
Continúe con un sueño que a veces quieres continuar, o en su defecto, termines de escuchar algún mensaje que te están dando.
Porque ahora tú controlas el sueño. Y esa es la parte importante. Tú controlas la realidad del sueño. Ese espacio onírico en el que te encuentras no es otro que la mismísima fuente de la realidad. Ahí comienza esto. Ahí se programa, ahí se decide. Ahí es donde acceden en la ensoñación. Ahí es donde Pachita solicitaba lo improbable y se hacía real. Tú estás ahora en ese punto donde tú programas la realidad. ¿Cómo la vas a programar? Tú sabes que estas entidades con las que se trabajan en los rituales se les llaman emisarios, por ejemplo, ¿cierto?
Claro.
Ellos acceden a ese punto, hacen el cambio y retornan por su pago, por etcétera. Ahora, tú aquí no vas a atraer a ningún emisario, porque tú controlas la realidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahí, ya en el sueño, lúcido, consciente, vas a repetir estas palabras con autoridad. Yo sé que estás ahí. Preséntate. No importa qué veas. Va a tomar forma de lo que tú consideres. De la santa, de un demonio, de un ángel, de Dios, de un familiar, de un perro. No importa, no es la santa, no es un demonio, no es un ángel, no es un arcángel, no es tu familiar. Es una máscara de la realidad para que tú puedas tener un diálogo con una función. Ordenar. Ya que tiene una cara, esa es la realidad. Y le vas a pedir lo que tú quieras, pero no lo vas a pedir como quiero que me des mucho dinero.
Sí, no.
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 Vas a ordenar de forma específica. Ordenar.
Sí, no es deseo.
Me vas a entregar 1,000,000 pesos. Y no vas a escuchar lo que diga. Sí, no, pero me tienes que entregar. No, no existe, no es real, es una máscara. tú ordenas. Me vas a entregar. Me vas a sanar. Ordenas. Y luego despiertas. No tienes que hacer nada más. Va a ocurrir.
Sí, sí, sí. Pues en cierta forma son los decretos. Y un decreto de, ay, por favorcito. No.
¿Cómo ves? Está bueno eso, ¿no?
Por supuesto que sí. Digo, porque al fin de cuentas es, en cierta forma, pues ese decreto que estás haciendo, donde estás ordenando, pidiendo, ¿no?
Así que cuestiónense, ¿estoy soñando?
Así como hay un talismán.
¿Cómo?
Hay un talismán, existe la manera de hacer un talismán al que le puedes pedir todo.
¿En serio?
Uh-huh. A ver. Bueno, tú sabes que también hay uno de los talismanes, como es el anillo del rey Salomón.
Claro.
Está el dragón rojo que se le entregó a Moisés también. Ese dragón tenía dos demonios adentro donde él podía hacerle sus peticiones. Pero está este otro talismán que se llama el talismán de las constelaciones.
Ajá.
No todo el mundo lo puede hacer. Más bien, yo diría que casi nadie. Porque es un talismán, es un medallón que lo forjas con 7 metales. Uh-huh. Tú sabes que cada metal pertenece a un planeta y pertenece a un día de la semana. Uh-huh. Uh-huh. Martes, Marte, viernes,
Venus,
y así sucesivamente.
Jueves, Júpiter, ajá.
Todos. Uh-huh. Pero también todos tienen un horario que los rige. Entonces, pero también todos tienen un perfume que los rige, un aroma específicamente. Entonces, tú tienes que tener todos esos aromas para poder forjar este
talismán.
Medallón o este talismán. Entonces, lo tienes que empezar en el día de San Juan. Justo ahí lo empiezas. ¿Qué día es? Viernes. Venus. ¿Cuál es su aroma? Pues las rosas, ejemplo, ¿no? Su horario, pues entre 8 y 9 de la noche. Perfecto. Así se van todos los días de la semana con cada planeta. Y esto lo tienes que hacer el día, el horario, con el perfume que le corresponde a cada quien, todas las semanas, durante los 365 días del año.
O sea, un año para forjarlo.
Exactamente. No puedes fallar un día. No resulta. ¿Tú sabes poder hacer ese talismán? Está muy complicado.
Pero debe ser muy poderoso.
Muy poderoso.
Ándale. Muy bien. Bueno, ¿sabes qué estará padre?
¿Mm?
Yo sé que es difícil, ¿no? Y no sé si alguien lo vaya a hacer los 365 días, pero a ver si me pasas qué día cada cosa.
¿Lo vas a empezar a hacer?
No, pero sí lo colocamos, o sea, este es el aroma, este es el metal, etcétera, etcétera, y lo colocamos ahí en una publicación, o bien en la próxima vez que te invite, así de, ¿se acuerdan que nos quedamos con esto? Aquí está la lista. Ya quien lo quiera hacer, pues sí, qué padre, sí, quien le quiere invertir un año. Pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? Dices, a ver, ¿por qué no accedes y simplemente le pides $1,000,000? Pues adelante, o sea, hazlo. Yo no pediría eso.
Claro, y volvemos a lo mismo. Cuidado con lo que pides.
Claro, 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 uh-huh. Claro, por supuesto. Inteligencia, conocimiento.
Eso es lo único que necesitas.
Oye, ha sido increíble, increíble, pero ¿qué te parece si me comentas, lo leemos y con eso finalizamos?
¿Qué te parece?
¿Sí?
Si tú, como el narrador oficial y dándole el enfoque que necesitas, tú das esa despedida.
Te voy a pedir un favor. Antes de que lo lea, ¿nos puedes repetir tus redes sociales y formas de contacto? Y lo leo.
Ok, bueno, es luluaponteparanormal@gmail.com, luluaponteparanormal el Instagram, y el Facebook es Piedra Bruja.
Uh-huh. Muy bien.
Ahí me pueden encontrar. Por favor, tengan mucha paciencia porque en el correo tengo entre 5 y 6 meses de espera. Wow. Entonces, yo por más que quisiera apurarme, pero pues solita no puedo.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
No, al contrario.
Ahí está. Venga. Gracias a todos y todas por haber llegado hasta este punto. Gracias sobre todo por sus mensajes, por compartir. Y cualquier duda que tengan, ahí vamos a tratar de atender a todos y todas. De manera que quede muy claro en todo esto, ¿no? Y con esto nos despedimos. Repito, este es un mensaje que, según nos comentan, directamente Lucifer o su energía o alguna de sus máscaras lo hace llegar para el cierre de este capítulo. Dice así: soy un solo y único Dios, el poder supremo y absoluto creador y señor absoluto de todo, con dos fases, una de las cuales sois yo. Soy luz, soy fuerza, soy poder, soy sabiduría, soy maestro y tu guía. Escuchad con atención lo que os diré. Criaturas mortales, ay de aquel que ose de ignorar estas palabras que os dirijo a ustedes, pues el castigo y el tormento de tal osadía los llevará al sufrimiento eterno. La magia es una contemplación profunda que abarca la naturaleza, el poder, la cantidad, la sustancia, las virtudes, las semejanzas, las diferencias, el arte de unir, de separar, de componer en una palabra todo el trabajo del universo. En la magia no hay negra ni blanca, es ambas, porque la naturaleza del ser es todo al mismo tiempo. Pero he de advertir que es necesaria la temeridad, la dedicación y el estudio de ella. De lo contrario, su ignorancia os llevará a la muerte junto con lo que os rodea. La voluntad del hombre tiene una acción proporcionada. Su energía y sus facultades, su modo de vivir, su aire y su carácter tiene influencia incontestable sobre lo que le rodea el alma humana. Tiene la virtud de cambiar, aproximar o alejar y enlazar. Puede dominar tanto las cosas como los espíritus o la energía de su virtud, pero la contención violenta del alma humana la eleva, la une a las inteligencias, la ilumina, la inspira e infunde a sus movimientos y acciones. Divinidad es lo que ustedes llaman sobrenatural. Nos vemos en la próxima.